1:29, 29 minutos, la hora de viajar a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Carliños, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
Queridos, un gusto saludarlos. ¿Cómo están?
Bien, Barón, ¿sabes que estamos mirando acá el video un poco azorados con Pablo en subrayado, en las páginas de internet de subrayado?
Lo acabo de ver.
Del INAU, que con la presencia de José Lo López, ¿verdad? Que se lo ve tomado por las cámaras de seguridad mientras reducen a dos o tres chicos.
En realidad, al final del video son cuatro. Ajá. Son cuatro menores que están tumbados en el suelo. No están esposados porque no se ve claramente si son esposas, pero tienen las manos atadas, uh-huh. Están boca abajo, y hay, yo qué sé, sin mentir, más de 20 funcionarios pegándoles, uh-huh. Y José Lo López, el presidente del sindicato del INAU, observando el hecho como si no pasara nada.
Son las como cámaras, algo normal, ¿no?
Son, digo, las cámaras, que nada, es que bueno, debe ser normal,
sí, lamentablemente uno ahora puede inferir eso, ¿no?
Y mirando las cámaras, bueno, y lo que dice subrayado, que son las cámaras de seguridad del hogar Ceprilli, donde se hizo justamente la denuncia esta que involucra a funcionarios,
uh-huh.
y
es terrible lo que
bueno,
se ve.
La y también involucra al sindicato ahora.
Sí, sí, la verdad que es terrible lo que se ve, sinceramente.
En bueno, fin. Pero esto, digámoslo, no es nuevo, ¿no?
No, y además,
ahora está esa, sí, cámara, claro, que puede probarlo, claro, pero las denuncias son, claro, muy viejas, digamos.
No, y además cuando ves la tranquilidad y la pasividad con la que están, es como que esos funcionarios están súper habituados a ver eso, ¿no? Digo, claro, es algo que uno infiere de lo que ve, pero qué sé yo.
Es complejo, es una situación compleja.
Igual es una actitud bastante patotera, 20 tipos contra 3 o 4,
sí, sí,
¿no?
Es terrible, sí, la cantidad de funcionarios que entran para reducir hasta estos muchachos, son realmente muchísimos más, ¿no? Es desmedida, sí, sí, la cantidad
además,
de funcionarios
empleados. Además ve la diferencia física, digamos.
Claro. Ni que hablar.
No, y tumbados boca abajo, con las manos atadas.
Sí,
así cualquiera pelea.
Estamos hablando de cuántos funcionarios, como 10 funcionarios, 15 funcionarios, o 15 funcionarios para 3 o 4 chicos, tres o cuatro, muchachos.
Está bien, esperemos, en fin, que ahora la justicia pueda actuar claramente,
claro,
sobre esto de una vez por todas para,
sí,
terminar con mucha cosa, ¿no?
Sí, sí.
Antes de referirme a los temas del día, quiero referirme a una cosa porque me parece importante dejar en claro algunos temas. Ha sido toda una discusión sobre si los periodistas deben o no trabajar en un día de paro.
Ah, sí.
Y casi siempre se ha saldado a favor de trabajar para informar. Y tan es así,
es que es así,
fíjate vos, tan es así, que para mañana, jueves 6 de agosto, jornada de paro, el secretario ejecutivo del PIT-CNT está convocando a todos los medios de comunicación,
claro,
a una conferencia de prensa que se va a realizar a la hora 12 en la sede de la central sindical para dar a conocer el balance primario de esta medida y va a anunciar los pasos a seguir.
Sí,
¿no?
Carlos, pero eso digo,
pero
no hay quien explicarlo.
No hay quien explicarlo. Hay gente que cae y viene a hacer
qué?
Bullying. Es
no,
una
¿sabes
pavada,
por qué? Porque anda
eso,
mucho tontuelo,
sí,
suelto,
sí,
por ahí.
Sí, sí,
por,
sí,
supuesto.
Que en realidad,
que dice que los periodistas somos carneros porque trabajamos un
como
primero.
Como les dije, el viernes hay algunas cosas que no quiero dejar pasar. Ah. Y entonces tampoco quiero dejar pasar esta oportunidad, porque yo mañana voy a estar junto a ustedes,
por supuesto,
para cumplir la tarea de informar.
Por supuesto, por supuesto.
Pero también apoyo totalmente este
por supuesto,
paro,
claro, claro.
Porque como todo en la vida siempre ha sido elegir, Daniel, hace muchísimos años, no de ahora, y esto no lo tengo que explicar a nadie, que yo elegí estar del lado de los trabajadores.
Por supuesto, claro.
Y mucho más cuando se trata la defensa del salario. Más allá de que algunos trabajadores sean Joselo, ¿no?
Claro,
más allá,
claro,
de eso,
claro,
que es un tema que deberá dirimir la propia central. Pero quiero decir que no deben caber ninguna duda al respecto de esto y lo quiero dejar reseñado. Bueno,
Carlos, pero perdona que te corté, es fácil. A mí una vez me dijeron, ¿y vos trabajaste el 1 de mayo? Sí. ¿Y qué fuiste a hacer? Le digo, ¿vos viste
el...? A cubrir el 1 de mayo.
Sí, pues, el acto. ¿Vos lo viste en la televisión?
Sí.
¿Lo escuchaste en la radio?
¿Qué te pensás,
bueno,
que hace solo?
¿Quién te pensás que fue a cubrir eso? Gente
día
como
día
yo.
Solo, seguro.
Y seguro.
No,
o al otro día leíste la crónica. Pero bueno, esa, la escribí yo, ¿viste?
Es una turrada de cuarta categoría.
Y bueno,
decir,
pero,
en fin, uno, sí, digo, uno es responsable del trabajo que tiene y no todos los trabajos son iguales. Este es un trabajo esencial y uno lo cumple con esa responsabilidad. El que lo entiende bien y el que no, bueno, que siga con la pavada, qué sé yo. En realidad, en fin.
Bueno, brevemente,
¿cómo no?
Estoy viendo un documental sobre el Chapo.
No me diga.
Que me tiene asombrado, te
¿por
juro.
Qué?
El Chapo, en History Channel, están pasando un documental, ajá, sobre el Chapo, ¿no? Me quedé desvelado la madrugada viendo esto. Realmente me impresionó mucho. Los escapes del Chapo. A ver, todos creíamos que la primera vez se escapaba entre un carrito de la lavandería, ¿no?
Uh-huh.
La verdad no se sabe cómo se escapó. Hay quienes dicen que se escapó vestido de mujer. Hay quienes dicen que se escapó vestido de policía. Es decir, entró la policía a buscarlo al tipo, se vestió de policía y se fue de policía con los policías que habían entrado a buscarlo. Pero hay quien dice también, que asegura lo más probable, que salió como perico por su casa, le abrió la puerta y se fue tranquilo. Y demoraron 9 horas en dar la información de que el tipo se había escapado como para asegurarle de que todo iba a transcurrir por vía normal. ¿Y por qué ocurrió esto? Fíjate vos, increíble, ¿no? El tipo pagaba a la guardia que lo vigilaba. $5 millones por mes pagaba a los guardias de seguridad que lo tenían que vigilar en el distrito donde estaba, en el lugar donde estaba la cárcel. Bueno, eran funcionarios de él, no del Estado. El tipo organizaba fiestas para todos. Tenía, una de las cosas que más me llamó la atención, ¿no? Tenía un harén de señoritas que estaban todo el día en el penal contratadas como cocineras, asistentes, limpiadoras, yo qué sé, una parafernalia de trabajo. Pero en realidad eran prostitutas que estaban, vivían prácticamente en el penal, que estaban o a su servicio o al servicio de quien él indicara, que podría ser el jefe del penal, podría ser algún guardia cárcel o podría ser otro preso. Esto ocurrió ante la vista de todo el mundo durante años, porque la primera vez estuvo muchos años preso, ¿no?
Sí.
Y bueno, veré la segunda parte, el segundo capítulo.
¿Dónde es que está? Pues ya me interesó.
History Channel, ¿no? Tenés que verlo.
No, lo voy a ver.
No,
además, hay cosas. Mira, ahí descubrí algunas cosas, ¿no? Porque en realidad tampoco me llamaría la atención muchísimo que el chap apareciera por acá, porque él era un subordinado del señor de los cielos.
Claro.
Félix Arellano empezó con él primero. Yeah. Después, bueno, vinieron todas las vendetas y cómo él se convirtió en un jefe de cártel. Pero este señor, el señor de los cielos, tenía negocios en Punta del Este. Todavía no sabemos si no tiene propiedades en Punta del Este. Todavía no sabemos. Ese fue el lío que motivó la caída del director de la policía, Roberto Rivero, cuando se descubrió que Daniel Barbilla le había vendido una casa a este señor del cártel.
Cierto.
Era así. Así fue el lío.
Sí.
Daniel Barbilla no tenía por qué saber a quién se lo vendía,
no,
digamos. Porque,
no, pero ese fue el lío.
El problema con Barbilla es otro, no es el problema de la venta, ¿no?
Claro.
Pero quiero decir, ahí...
Sí, me acuerdo.
Tampoco sabemos cuántas propiedades, porque hubo una investigación periodística que reveló que tenían propiedades declaradas en direcciones que eran inexistentes. Ahora no sabemos si la dirección era inexistente por una falsedad documental o efectivamente existe en algún otro lugar, ¿no?
Claro.
Así que esperemos lo que sea, pero se los recomiendo a todos los que tengan la oportunidad de verlo.
Okay.
Bien, la comisión investigadora está conformada, les doy el dato.
Sí.
Ya quedó integrada. Mm. Rubén Martínez Huelmo, del MPP, Marcos Ortegui, de la lista 711, Marcos Carámbula, del Partido Comunista, y Daisy Turné, del Partido Socialista. Y
mira a Daisy, la sacaron de la ducha.
¿Eh?
A Daisy la sacaron de la ducha, digo.
José Carlos Cardoso, del Herrerismo, Pedro Bordaberry por el Partido Colorado y Pablo Mieres por el Partido Independiente.
Sí, sí, como nos adelantó
Camila.
Que está muy bien, la verdad que eso está muy bien, me parece muy bien eso.
A mí me parece
por
bien.
Por fuera de toda opinión. Después,
me parece bien, y quiero decir otra cosa que me parece bien.
Mm.
Escuché declaraciones esta mañana de Raúl Sendic,
ajá,
vicepresidente de la República y
sí,
uno de los que va a ser investigado, obviamente, en
sí,
esta cuestión,
claro,
¿no?
Claro.
Y dijo estar satisfecho por la conformación de la investigadora. Dijo que ya había anunciado hace varios días que tenía mucho interés en que hubiera una investigación que permitiera transparentar todo lo que se había hecho en ANCAP, el conjunto de negocios, el resultado, los números, las dudas, inquietudes que puedan tener los partidos de oposición en relación a esto. Sendic dijo a varios medios esta mañana que es bueno que la ciudadanía conozca lo que se ha hecho en ANCAP, cuáles son las cosas buenas y cuáles las dificultades que tiene, desde su visión, ¿no?
Claro.
Ratificó su interés en que el Senado aprobara la conformación de esta comisión, que vaya directamente a echar luz y definir si hubo irregularidades, como se afirma por una parte de la oposición, y si hubo algún tipo de ilicitud. Nosotros estamos tranquilos, absolutamente confiados por lo que se ha hecho. Dijo, tampoco me parece mal que esté confiado, digo, nadie hace alguna historia. Pero me parece interesante que recuperemos el tono de todo esto, porque el tono hasta ayer era terrible, ¿no?
Sí.
Me parece... Una cosa que me pareció lamentable, de verdad, de los parlamentarios en general, donde en ese lugar hay un montón de abogados, ¿no? Ninguno se acordó que en el derecho positivo uruguayo todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Es cierto, sí.
Entonces, ¿qué sentido tiene incluir en la resolución sobre la creación de la investigadora que no se presumen ilicitudes?
Sí, sí.
Porque es como...
¿Sabés que por eso yo le comentaba...
Claro, oí tu comentario.
No, y le comentaba después a Pablo que me parecía bien lo que había dicho Cami después, en tanto a que efectivamente, como cerró la charla, ¿no? Digo, no se puede decir ni una cosa ni la otra.
Claro,
en pero... investigar.
Eso me parece que es serio.
Claro.
Ahora, claro. Presumir una ilicitud hubiera sido ir contra derecho.
Claro, claro.
El artículo 12 de la Constitución de la República establece que nadie puede ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia legal. O sea, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Claro.
Ahora, también hay que recordar que está el artículo 177 del Código Penal, porque si se probara alguna ilicitud como funcionarios públicos, están obligados a denunciarla.
Claro. ¿Mm?
O sea... veamos todo lo que va a pasar, porque ahora empieza una nueva etapa.
Uh-huh.
El tiempo es realmente exiguo para trabajar.
Sí.
Son muchos años, hay muchos temas. Me pareció interesante algo de lo que señalaba Cami, ¿no?
Uh-huh.
Sobre ese poder corporativo de los gerentes de ANCAP, del que hemos hablado reiteradamente.
Sí, claro.
Y que parecen ser uno de los problemas graves que subsisten allí, más allá de las resoluciones o de las cosas que se puedan hacer, a veces, presumiéndolo también con la mejor intención, a veces salen mal, ¿no? A
claro,
todos nos pasa.
Sí.
Pero bueno, habrá que trabajar en eso, investigarlo y probarlo.
Uh-huh.
Algunas cosas que están mal hechas nosotros hemos probado, y hay otras cosas que seguramente se van a probar. Ustedes hablaron de Transfigura esta mañana, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y yo recibí un mensaje de alguien que durante muchos años trabajó como práctico en el Río de la Plata, uh-huh, que conoce perfectamente, y me decía que él fue testigo de los alijes de combustible que hacía Transfigura en la zona del Delta frente a Piriápolis, y de los los alijes de Superpetrolero, no, frente a La Paloma, ¿no? Porque uh-huh, eso no lo permiten hacerlo en costas brasileras.
Claro.
Según él, hemos sido muy afortunados de que no hubiera ningún derrame grave por ahí.
Sí, sí, sí.
Ahora, me recordaba algo muy importante, que no es menor, porque en una época el actual ministro de Defensa Nacional y entonces senador de la República se refirió en varias oportunidades a la que denominaba la mafia de la zona alfa.
Mira.
Transfigura, por medio de su representante en Argentina, Service Management, llegó a enviar combustible a las Malvinas desde la zona delta, con inspectores argentinos a bordo viendo la operación. Todo esto suena a dislate, ¿está claro?
Totalmente.
Pero esto ocurría.
Claro.
¿Y qué pasa con Transfigura? Sí. Transfigura es una especie de socias de Sol Petróleo. ¿Ustedes se acuerdan que el caso de Sol Petróleo empezó cuando se descubrió que habíamos contratado con una empresa recomendada por una mafia internacional que estaba buscada en todo el mundo, ¿no?
Sí, sí.
Así empezó lo de Sol Petróleo. Bueno, esta empresa Transfigura, en realidad es una empresa holandesa que tiene muchísimas denuncias de corrupción en todo el mundo, ¿no? El director de ANCAP suscribió un contrato en el 2010 con esta multinacional dedicada al trading de petróleo y combustibles. Transfigura, según muchísimas denuncias que circulan en el mundo, se ha visto envuelta en varios episodios de corrupción en negocios con petroleras estatales. En América Latina, concretamente, esto ocurrió en Jamaica, en Venezuela, en México y en Ecuador. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó a Transfigura como una empresa mafiosa. ¿Está claro?
Sí, sí.
Ahora, con esa empresa nosotros firmamos un contrato.
Sí, sí. Sí, sí.
Digo, para señalar problemas que se nos van a presentar,
claro,
¿no?
Claro.
Y para señalar problemas que tienen que ver con el escaso tiempo, porque cuatro meses para analizar 15 años de gestión, que fue, según se señalaba ayer, ya había sido investigado. Bueno, fue investigado parcialmente, porque la primera investigadora que dio origen a este libro, que ayer fue criticado, pero bueno... fue criticado por el Partido Nacional, ¿no? Este libro que escribieron Fernández Yudoro y Enrique Rubio, que se llama Desastre Nacional, los negocios de ANCAP en Argentina, daba cuenta exactamente de todo lo que pasó con respecto al tema Sol Petroleum exclusivamente, no otros aspectos, ningún
sí, sí,
otro aspecto.
Sí, sí.
Si hubiera analizado otros aspectos, capaz que hubieran también concluido todo lo que nosotros hemos señalado a propósito del papel de Santa Ana y el yacimiento en Cerro Méndez, este, allá en la zona de Isla Patrulla. Uh-huh. Porque eso ocurrió en ese periodo, del 2000-2005.
Claro.
Sí, sí. Capaz que se hubieran evitado muchos dolores de cabeza posterior. O sea, hay mucho dato.
Sí, sí.
Este, que seguramente va a surgir de esta investigación y que y tendremos que estar atentos.
Sí.
En realidad, lo más interesante es que los ciudadanos cuenten con este mecanismo. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Mujica, me parece otra vez que pierde el tono Mujica, una y otra vez está perdiendo el tono, porque, a ver, hay un hecho que es real, ¿no? Nadie desconoce que las leyes responden a una ideología.
Sí,
claro,
sí.
Las leyes vigentes responden a una ideología.
Sí, sí.
Que no es la del partido de gobierno. Eso hay que reconocerlo. Pero en democracia, el mecanismo correcto es hacer cambiar o modificar las leyes,
claro,
no burlarlas.
Exactamente.
El Frente Amplio llegó al gobierno mediante elecciones, no por una revolución donde la constitución y las leyes quedaban sin vigencia. Y se comprometió correctamente a respetar la constitución y las leyes. Eso es lo que debe hacer el partido de gobierno y sus integrantes. Y si no está de acuerdo, reitero, debe llevar adelante los mecanismos correspondientes para cambiar lo que sea.
Clarito, clarito, clarito. Y estamos totalmente de acuerdo, Carlos. Así que bueno, nos prepararemos para estos 120 días que van a ser intensos y para ver qué pasa después, ¿no? Que habrá mucho después también de lo que pase en estos 120 días. Nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Les mando un abrazo grande a todos, un saludo grande a todos.
Bueno,
hasta mañana.
Cuídate, mira que arranca la lluvia, ¿eh?
No, no, sí, aparentemente está como indicada.
Vamos está a ver indicada, qué exactamente, está indicada. Vamos a ver si asiste, ¿eh?
Sí,
bueno,
señor.
Hasta mañana.
Hasta mañana, que pasen muy bien.
Bye, bye.